Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Después de Hora, esta suerte de sobremesa cinéfila traído a ustedes por Cinéfilo Serial, portal de noticias, actualidad, cine, series, de todo un poco. Estamos también ahora con semanas de cine, hay semana de cine de francés, semana de cine italiano se vienen, así que métanse en la página que hay mucha actualidad de la buena y muy buenas pelis. Pero en este caso nos vamos a ir un poco para atrás a un año que nos es muy cómodo porque son años antes de que naciéramos, así que para nosotros no significa nada. El Resplandor de 1980, vamos a hablar del buen Stanley y voy a introducir junto a su servidor Leandro Roca Porceni a mi compañero Boon y a su mascota Martín Goñowski. ¿Cómo va, Martín?
Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Pensé que te habías olvidado, boludo, porque en un momento como que empezaste a hablar de la película y dije, bueno, no me voy a presentar, así que me voy a tener que autopresentar, pero después se dio.
Alguna vez voy a empezar simplemente hablando 10 minutos yo solo, hasta que decidas destruirme. Pero, ¿cómo anda, Boon?
Boon acá tirado, quejándose de que no le doy el micrófono más seguido. Él quiere más tiempo de aire, obviamente, y bueno, nada, está deprimido.
Bueno, creo que lo más justo sería darle el micrófono y que nosotros no hagamos el programa solamente por su felicidad pura y exclusivamente. Pero bueno, que esta sea una lección, Boon, de que la vida no es justa. Nosotros, por otra parte, avanzaremos hablando de el buen Stanley Kubrick, y vamos a, por ahí, intentar concentrarnos más que nada en la peli en particular. Siempre nos volamos mucho por la filmografía de los directores y nos parece una buena excusa, ¿no? Volarnos por la filmografía de directores con la excusa de una sola peli. Pero en este caso, hay proyectos, especialmente un par de los de Kubrick, que podés hablar horas seguramente solo de esta, así que vamos a centrarnos en eso, ¿no?
Sí, tal cual. Va a ser difícil. Yo presiento que va a ser difícil porque es una película que puede dialogar bastante con otras del propio Stanley. Y eso también la hace un poco interesante, más allá de que también está basada en una novela que no le pertenece, pero como todo proyecto película en la que estuvo involucrado Stanley Kubrick, la hizo propia. Tal es así que durante muchos años, incluso creo que hasta el día de hoy, Stephen King está bastante, digamos, decepcionado con el resultado de la película. Porque encima, él siempre habló maravillas de otra adaptación que hubo, que no la conoce nadie, que creo que fue una serie, pero tal la escala y lo que terminó siendo, digamos, la adaptación de The Shining de Kubrick, que nunca nadie va a recordar la otra.
Sí, incluso no solo tomó vida propia porque el proyecto es diferente. Está bueno decir, por ejemplo, que en los créditos no dice adaptado del libro, sino basado en. Es una buena distinción que a veces no se hace y habla bien a las claras de que está usándolo como punto de partida, por ahí como una estructura para Kubrick explorar cosas propias y también cosas que le despertaron el trabajo, el libro en sí. Pero es muy diferente. Y en este caso, la película, no sé si diría que más que el libro, pero cuando uno dice Resplandor, por lo general piensa, por ejemplo, en Jack Nicholson.
Sí.
Quizás porque, obviamente, nosotros somos más del cine, pero incluso por fuera de eso, creo que es así. O sea, ella ha tomado la propiedad como si fuese el origen de la película. Yo lo entiendo igual a Stephen King, porque hablamos cada tanto. Y yo le digo, Steven, deja un poco el mate de independiente y escúchame. Lo que creo que pasa es que el libro de él nace de otro lado y es muy diferente, es un poco más emocional. Los personajes son mucho más, no sé si es importantes en el punto para decirlo, pero la peli cubre como que se deshace un poco de eso para trabajar otras cosas mucho más en lo macro. Y la realidad es que ya por ahí después ya lo hablaremos más detalladamente, pero por ejemplo Stephen King ha criticado mucho a Jack Nicholson en la peli. Y eso ya te da la pauta de que es una respuesta emocional por ahí un poco ajena a lo que realmente es la producción. Porque en todo caso puedes estar en contra de la peli y de lo que hicieron con el trabajo, pero decir que Jack Nicholson en esta película es algo que no sea excepcional y súper increíble, la verdad que es medio necio.
Más allá de que probablemente Kubrick partió del libro y tomó los elementos que solamente le interesaba explorar para hacer, digamos, su película, me parece que también lo que hizo fue contenerla un poco más, llevarla hacia un terreno más, si se quiere, entre comillas, real, porque la verdad es que si uno lee la novela va a ver que es mucho más sobrenatural, mucho más volada, con cosas que se entienden también las decisiones de Kubrick, digamos, de dejarla fuera para poder justamente hacer esta película de encierro en un hotel mítico gigante donde una persona termina, digamos, descendiendo hacia la locura. Me parece que era lo que más le interesaba. Mientras que Stephen King tenía otro tipo de decisiones en lo que él quería narrar.
Sí, la peli casi que, revela como incidentalmente todos los problemas internos de la familia, que obviamente es parte importante del trabajo, pero Stephen King directamente parte de eso, y eso es lo que más le importa también. Como bien dijiste, es una peli de casi de esa cabin fever, el género en donde están atrapados. Lo interesante es que Kubrick dice, voy a hacer una peli de terror con todo lo que significa eso, y lo primero que decide es, no voy a usar ningún arquetipo estético de terror, porque no se cae a pedazos, no está todo el tiempo oscuras. Es un hotel, está bien iluminado, relativamente lindo. Lo que tienes con algo de diseño, producción y trabajo de arte, hoy en día entras a un lugar parecido al Overlook Hotel y decís, este lugar me da un poco de miedo, quizás un chiquitito nomás. Esa también es una fortaleza de la producción en general, porque tranquilamente uno piensa, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ni siquiera como algo malo, pero por ejemplo, ahora uno habla de James Wan, que nos gusta tanto a los dos, y lo primero que hace es hacer que los espacios sean casi que un cliché de peli de terror que se ven. Entonces es muy interesante eso, porque la peli trabaja distinto. Es una peli de terror completamente distinta a otras, y en una época en donde el terror estaba poniéndose cada vez más vendible, digamos, porque, viste, en los 70 hubo con El Exorcista, Masacre del Texas, Tiburón, era hiper pochoclero popular el terror, pero para los 80 ya arrancó el terror de las franquicias, porque tenés Halloween en 78, Alien en 79, Viernes 13 en el 80, las de Freddy en el 84, Gremlins en el 84, claro, Gremlins ya lo hace para toda la familia, un poquito ese, de terror, mirá, jejeje. Entonces, en toda esa explosión está buenísimo que justo en el medio haya habido pelis como, bueno, La Cosa de Carpenter o El Resplandor de Kubrick, que hasta el día de hoy creo que es una de las pelis que universalmente se las consideran grandes obras cinematográficas y casualmente dicen, y es de terror, obvio.
Sí, yo creo que, a ver, si podemos, digamos, emparentarla con alguna de todas esas, quizás medio arbitrariamente y caprichosamente, podríamos hacerlo con la de Amityville, que está basada en un crimen real y que, si bien tiene algunos ligeros tintes paranormales, es como más realista en eso de, bueno, una persona que quiere matar a su familia. De hecho, creo que la primera Amityville, si mal no recuerdo, es del 79 y Resplandor es del año siguiente. Así que probablemente hubo un tiempo en el que estuvieron en producción al mismo tiempo. Pero lo que decís es cierto, o sea, se tomaron ciertos elementos digamos, del Resplandor como arquetipos, especialmente en la construcción de la atmósfera y todo ese clima totalmente opresivo que rodea a los personajes encerrados. Y también, bueno, en la iconografía, ¿no? En las alfombras, en todo lo que representa al Overlook. El Overlook es como que terminó siendo como el lugar a invitar para realizar una película de terror. Es algo increíble. Obviamente, después nadie contó con la maestría de Kubrick para mostrar eso. Y ahora, si querés, podemos hablar un poco de cómo muestra al Overlook, que es realmente impresionante. Pero sí, como que sirvió de base o de arquetipo para ser invitado.
Creó un lenguaje nuevo dentro del cine de terror porque las alfombras rojas, no solo en el piso, sino en las paredes. El Overlook es un hotel que está ensangrentado totalmente, incluso desde cuando lo presentan. Con lo del lenguaje me refiero incluso, o sea, a ver, inventó palabras que en esta analogía que estoy haciendo es las técnicas de la Steadicam, por ejemplo.
Sí.
Esta cámara que puede llevarse en mano y que mantiene tan fluido el movimiento como si se tratara de un brazo o un traveling de equipo, que, a ver, después lo hablaremos bien, pero todo esto Kubrick lo creó para desarrollar una historia que existía en su cabeza y muy pocos hubiesen hecho de esta manera. No solo por el desarrollo de Steadicam o todo lo que dijimos de arte y demás, el uso de la música también. Hay momentos de, me parece que tiene una banda sonora a imitar en todo sentido, no solo en la composición, sino en el uso de la idea Kubrick a la música en la peli. Es muy bueno como por momentos hay mucho más uso de la música en la previa, en los momentos más tensos o de sustos, y después eligen el silencio, porque a fin de cuentas es lo que más perturba con ese eco y en las actuaciones que tienen Jack Nicholson y Shelley Duvall.
Sí.
Pero también me parece fascinante que durante unos puntos de la trama está muy bien elegido, en lugar de banda sonora clásica de terror, elige usar un par de canciones que son medio como hacia lo mágico, casi como cuento de hadas, y lo cual lo hace completamente más, un poco más creepy todo, en donde el personaje Jack empieza a estar cada vez más en tono con el hotel como entidad y empieza como a estar inspirado para escribir. La verdad que es súper evocativa la película y por eso es que al día de hoy hay tanta gente que se obsesiona con esto. Creo que Kubrick es un director tan evocativo en general que hay varias pelis que lo piden eso pero El Resplandor en particular, con la sarta de documentales, de teorías y demás, hay lecturas de la peli únicas, entonces es bastante particular todo lo que rodea El Resplandor.
Sí, especialmente a nivel visual, como decías, con esto del Steadicam. Hay como una especie de leyenda de que fue desarrollado para la película. En realidad ya había estado, creo que, en como una especie de media docena de películas, pero digamos que la que mejor lo supo implementar fue realmente El Resplandor, ¿no? En esos icónicos paseos en triciclo por todo el hotel. Me parece que justamente demuestra un poco la cabeza que tenía Stanley para eso, para desarrollar la narrativa y contar más de forma visual que textual, ¿no? Algo que venimos siempre achacando en este podcast a las películas actuales, que es el mal de la actualidad, la literalidad de las cosas. Y me parece que es bastante descriptivo y funcional, digamos, a la trama. Lo mismo con el uso de la música. Y me parece eso, que es uno de los grandes relatos que incluso me parece que mucha gente no lo supo ver en su época. Y es de esas películas que con el tiempo, la distancia, van logrando que se reconozcan realmente los logros de la misma.
Todo el ruido que hizo King cuando salió seguramente manchó un poco el hecho de esto de que no es discutible casi la calidad de la película. Me parece muy bueno que rescataste esto de un poco del guión, porque dijiste esto de los diálogos. No solo elige Kubrick manejar la información de buena manera, sino que elige hacerlo de distintas formas, en el sentido de, viste que hay dos cortes en la película. Está el corte original, que se le llama corte americano, y después sacaron el corte internacional o corte europeo, en donde básicamente le quitaron 20 minutos de exposition y de conversaciones que explican un poco más la trama. Casi como que Kubrick diciendo, los yankees necesitan estas cosas. Yo había visto siempre la versión larga, en esta mala costumbre que tenemos todos de asumir que por ahí la versión larga es la versión que prefiere el director o que es mejor porque tiene más material. Y esta semana fue la primera vez que vi, o que yo recuerdo que vi la corta, y está buenísima. El pacing que tiene es... No recuerdo que sea tan bueno incluso en el corte de más de 2 horas. Esta tiene 1 minuto menos que 2 horas. Y la verdad que está buenísimo porque ya en los primeros 10 minutos ya hay de todo. Porque tenés información súper concisa e interesante solamente en la entrevista cuando le ofrecen el trabajo a Jack Torrance. Y le comentan de paso, viste que bueno, hay un tipo que mató a su familia acá. Bueno, nada, sigamos. Y en esos mismos 10 minutos tenés secuencias memorables como son la intro en el helicóptero. Toda la intro que la cámara en el helicóptero sigue al auto y el ascensor con la sangre. Ya en los primeros 10 minutos está súper enganchadísimo con eso un poco. Y ni hablar que antes de los 15 ya tenés a Dani, el niño, viendo a las gemelas, a las niñas en el hotel. Así que ya estás completamente metido.
Hace unos años hubo un reestreno en cines, por lo menos acá en nuestro país, y habíamos tenido la oportunidad de ir a verla y habían pasado... A mí me había pasado al revés. Yo había visto la versión corta, por decirlo de forma, y nunca había visto la larga. La verdad es que la larga le agrega un par de escenas que no son muy trascendentes. Hay una que recuerdo que está Halloran viajando en avión, yendo para, digamos, para el Overlook, cuando se entera de que, bueno, que la familia se quedó varada por la nieve y demás. Y la verdad es que son esas cosas que vos decís, claro, la sacaron porque no le aporta demasiado, digamos, a lo que quiere narrar Kubrick. Entonces, lo mismo, bueno, los otros momentos que vos destacabas, por ahí es como que terminan siendo más expositivas y no es necesario, le quitan ritmo al asunto.
Sí, hay muchas escenas que en el corte largo que son de Dani y Wendy en el departamento donde muerce, en donde vieron a la señora, no sé, le cubren el empacho a Dani, no recuerdo la verdad. Pero lo que sí, el trabajo es un trabajo que te pide, no necesariamente interpretación, porque Kubrick no te pide que interpretes y que crees una teoría sobre la película, sino lo que hace es darte información muy clara, pero incompleta, como para que vos sospeches cosas y digas, bueno, acá puede ser que pasó esto o esto. Es una película que puede ser más cómoda para alguien que está acostumbrado a ver cine y decir, bueno, eventualmente tendré más claras las cosas, que para alguien que necesita por ahí, ¿qué pasó ahí? ¿Qué es esto? Viste que quiere tener toda la información todo el tiempo, que bueno, lo que decías vos, el cine actual ya medio que acostumbró a las audiencias más modernas a necesitar tener todo claro todo el tiempo, e irónicamente es para después tenerlas de fondo en la notebook a medio cerrar mientras doblan la ropa, no sé.
Yo lo que quería agregar también, volviendo un poco, no sé por qué, me lleva siempre un poco a la parte técnica, es, creo que lo que más me llama la atención, especialmente esta película porque, obviamente, como decíamos antes, es impresionante el ritmo, el montaje de la película, cómo está narrada por Kubrick a nivel visual y demás, pero también hay algunas cosas que me parece que no saltan tanto a la vista, que ayudan a construir un poco el extrañamiento de lo que es el Overlook y a veces son dejadas de lado. Como por ejemplo, al principio de la película, cuando Jack llega al hotel y va a tener una entrevista con el director del hotel, está en una habitación que tiene una ventana atrás donde hay plantas y donde entra la luz, digamos, lo que sería la parte de atrás. Pero cuando vemos cómo se dirigen hacia ese lugar, vemos que es como una ventana prácticamente imposible porque... Digamos, es una habitación, una oficina entre pasillos. Es como que es imposible. Uno en el momento por ahí no repara en eso hasta que, bueno, ya la veo varias veces y ayuda un poco a construir esto, de lo extraño, de las cosas paranormales que suceden en el Overlook. Después también pasa en un momento cuando Danny Torrance está jugando con sus muñecos y en el pasillo sobre la icónica alfombra, que es, también ya es un símbolo de lo que es The Shining, y se le acerca una pelota como que fue arrojada por alguno de los espíritus de los niños del Overlook, y llega justamente, porque es maestro de la composición, Kubrick, por lo que sería la línea que sigue el patrón de la alfombra. Y cuando corta, después el plano, y va al siguiente plano, vemos que la alfombra está totalmente al revés, con el patrón del otro lado, digamos, la línea va hacia atrás en lugar de hacia adelante. Y son esas cosas que por ahí están tan sutilmente enmascaradas por la invisibilidad del montaje transparente, que uno no lo asocia hasta que tiene varios visionados, y me parece que ayuda un poco a eso, a construir no solo el extrañamiento, sino la psicología enrevesada que, digamos, que atraviesan los personajes y todo lo cambiado o espejado incluso en el red room de la película, que después en un momento uno cae por el espejo que es Murder al revés. Ese tipo de cosas empiezan a cobrar mayor sentido y relevancia. Y me parece que algunos podrán tildarlos de errores de continuidad, pero es justamente lo contrario. Es Kubrick construyendo sobre lo que quiere contar.
Kubrick particularmente es esta figura fascinante del cine porque es conocido que era un perfeccionista que repetía una y otra vez, especialmente en esta película, muy famosamente se sabe que repetía muchísimo las tomas, que quería exactamente algo y que era muy minucioso en la preparación, incluso con meses, años de preproducción muy, muy precisa. Eso hace que toda la lectura sea bienvenida porque vos sabés que si está en el frame, seguramente Kubrick quería que esté ahí y quería que esté de esa manera. En el 90%, si querés, es así. Y en ningún otro cineasta se puede decir con seguridad que ese es el caso. Siempre está el, wow, puede ser un error o algo del momento y demás, pero Kubrick se sabe que son todas decisiones de él. Por eso es que estas lecturas o esto que decís vos, en cualquier otra peli sería descolgado un poco, pero acá es más que apropiado. Si en algún momento durante las escuchas de episodios anteriores creyeron por un momento que por ahí dijimos algo un poco pedante, este episodio seguramente no sea para ustedes porque estas son las pelis para realmente meterse de lleno en ser un completo tonto, un taradito, y decir, no, esto significa esto, porque la peli lo invita. Vos hablaste muy bien de los espejos, de esto de los espejados. La peli todo el tiempo tiene muchos espejos en habitaciones donde pasan cosas puntuales de la historia, giros importantes de la trama. Entonces, tiene esto de que está temáticamente desarrollado bien, está pensada esta estructura. Y lo que decís vos de los planos del hotel, Kubrick quería que los pasillos tengan una layout clara, pero que al mismo tiempo no pudiesen ser reales. Como que siempre se busca que un set sea un espacio o realista o súper funcional. Y en este caso casi que quería que sea no realista. O sea, buscaba que no lo sea, pero al mismo tiempo menos en lo funcional y más centrado en cómo se ven. Creo que la visual del hotel es muy buscada. Está muy bueno también como en ese tour donde le muestran a los Torrance en las cosas del hotel.
Sí.
En ese tour ya brevemente te muestran todos los escenarios que vas a visitar después de la trama. Y lo hace de forma muy tranqui, normal. Siempre a un personaje cuando le muestra, yo sé, el baño, tenemos que ponernos a ver cómo le muestra el baño cuando no hay escenas en el baño, solamente porque el guionista sabe que, bueno, a alguien les tendría que mostrar el baño cuando entre un lugar nuevo donde va a estar la película. Acá no, acá solamente te muestran cosas que son importantes para la trama, para que después sepas en todo momento dónde estás. Y algo que hace muy bien Kubrick es que no deja que todos estos sets y escenarios creados, o bueno, locación, si es el caso del hotel también, sean solamente individuales. Un empleo del Steadicam espectacular es lo que decimos del triciclo, y donde siguen a los personajes pasando de espacio a otro espacio, uniendo esas habitaciones, muchas veces sin que termine de tener sentido completo el layout del hotel, como bien decías vos, pero también haciendo que nosotros digamos, bueno, este es un espacio real. O sea, esto no es, esta escena se grabó en este espacio por el color y este otro en otro. No, no, no. Se siente como que están unidos realmente de forma realista. Y esto solo hace que aumente un poco esta sensación de que es un lugar. Está muy bueno como en la entrevista habla este dueño del hotel con la bandera estadounidense en su escritorio, que es importante temáticamente para todo lo que trabaja la peli. Y habla esto de que, bueno, pasaron cosas. un tipo mató a su familia en el hotel, bueno, no sé. A mí la verdad me sorprende que acá haya pasado esto, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Te muestro el patio. Entonces, está muy bueno esto, como se banaliza un poco todo lo que pasó, y eso solo hace que tenga más relevancia, donde ya empieza a caer en las tentaciones del hotel y empieza un poco a revivir la violencia, no como víctima, sino por elección propia. Eso también, vi un par de entrevistas aquí en donde habla de que, bueno, Jack Torrance en la novela tiene buenas intenciones, es un personaje complejo, y en la película ya arranca medio raro y loco, y simplemente se va aumentando todo eso, y entonces él sentía que no había un centro moral en la película. En el libro es una tragedia, porque hay personajes buenos en situaciones malas, y acá no hay tragedia, porque no hay eso. Y por ahí no conectaba King de que la tragedia más grande es todo esto de que casi que están atrapados no solo en el hotel, sino en este ciclo de violencia constante, ¿no? El hotel está hecho sobre un cementerio indio en donde mataron, hubo genocidio para los pueblos originarios, como hubo tantos en Estados Unidos y en todos los países de América. Y la película trabaja eso temáticamente, trabaja eso con la banda sonora, eligiendo instrumentos y tipos de coros que evocan un poco ese, lo que uno se considera esa estética de pueblos originarios, de indios, y lo trabaja en todo sentido, en el diseño de sets. Es muy conocido que cuando están en la despensa con comida, hay muchas latas elegidas puntualmente porque tienen la cara de un jefe indio. Entonces, todo esto, como que la peli mete un montón de cosas. No sé si es un documental o algo, había visto un libro que leyó, de los tantos que leyó Kubrick en preproducción para esta película, que se llama La seducción subliminal. Y es un poco un libro sobre publicidad. Es un libro sobre cómo la publicidad crea inconscientemente tentación de ese vaso se ve muy fresco, ese sillón se ve muy cómodo. Y la verdad que en la película esto lo emplea Kubrick de alguna manera. O sea, realmente crea cosas, agrega cosas para que la peli no solo tenga superficialidad, sino también algo detrás, como para que implante una idea inconsciente en tu cabeza. No hace falta que sea una gran cosa, pero simplemente esto que dijiste vos, lo de cambiar el patrón de la alfombra, es algo que no te inquieta, no es que te hace algo, pero en el inconsciente sabe que hay algo que no está bien. Y eso es lo más valioso en una peli así, de este estilo. Yo creo que en Pozo Resplandor, todas las pelis de terror tratan las buenas, tratan de transmitir esto de que hay algo que no está bien, y pocos lo logran también.
Sí, yo, bueno, hace poco vi un documental que habla un poco de la génesis de, digamos, del Resplandor, y también de un par de cosas que no hacen, digamos, o no aportan demasiado a la cuestión, sino que lo único que hacen es construir sobre ideas conspirativas y boludeces que me parece que están un poco de más y tienen un poco que ver con esto que vos decías antes de mucha gente hablando sin saber sobre las intenciones del realizador. Pero después también tiene otras cosas que sí están buenas, que tienen que ver con estas cosas que sí se hablaron o que Kubrick dijo en entrevistas o en detrás de escena. El documental se llama Room 237. Es el, digamos, la habitación importante del Resplandor. Y habla un poco de este tema, de cómo Kubrick no solo se basó en ese libro que vos mencionabas para dejar mensajes semi-subliminales, digamos, en la película, pero también se tuvo reuniones con distintos creativos publicitarios, realizó una investigación exhaustiva para justamente lograr esta iconografía. Y bueno, uno de los temas es, y mismo ya lo dijo Kubrick en entrevistas, el de los pueblos originarios. Eso ya no es, digamos, suponer o hacer teorías como hay otras en el documental, como Kubrick falseó toda la llegada del hombre a la luna y cómo te lo revela, digamos, en el Resplandor, lo cual es ridículo. O al menos no aporta o no construye al lore de la película. Pero sí, digamos, todo este tema de los indios y los pueblos originarios, también un poco mezclado con mitología griega, ¿no? El mito de Minotauro. Laberinto que de hecho no está en la novela y Kubrick lo usó justamente porque le era funcional a lo que quería narrar. Bueno, y más allá del laberinto y de estas cuestiones que por ahí hablan de Teseo y algunos personajes de la mitología griega, el documental sí aborda algunas teorías medio falopa, pero es interesante porque también trabaja el tema este de los indios originarios y de otras cuestiones, de otros genocidios, como también puede ser el Holocausto, que también había hablado con un par de autores de unos libros que le interesan bastante a Kubrick y que tienen también cierto subtexto ahí que subyace y que también construye, digamos, a la idea esta de la violencia que hay en la película.
Yo lo uní bastante con todo el tema del colonialismo en general también, porque es muy interesante cómo lleva esto de, bueno, de el azotamiento de los pueblos originarios, el que lo contrata a Jack, cuando le hace el tour final antes de irse, con esa chaqueta de cuero tan de chico capo, tiene un par de frases muy interesantes que van a esto, porque dice, sí, había un cementerio indio, pero dice que había un fuerte y que tenían que repeler ataques indios, dice. Cuando lo contrata, dice, mira, yo te contrato para el hotel porque hay que mantener el fuego ardiendo, hay que estratégicamente ir rotando en donde se prende la estufa en cada sector del hotel, básicamente. Y esta cuestión de que el colonialismo básicamente hace que seguir de alguna manera azotando a los pueblos, bueno, en toda América hay lucha de los pueblos originarios por derechos y reconocimiento y demás. El estar en este espacio ya hace que nosotros de alguna manera estemos impartiendo algún tipo de violencia, el estar ya directamente. Pero aparte está todo ese tema, o sea, es como que hay una cuestión en donde todos los años se rehace en la violencia, este ciclo que plantea la película de forma muy superficial, nosotros lo seguimos perpetuando cuando los gobiernos no reconocen cosas. Entonces, está bueno cómo habla de esto, de este ciclo de violencia en donde uno simplemente está manteniendo el status quo, sigue manteniendo que el hotel no se dañe, pero lo que está haciendo es ejerciendo ese tipo de violencia también. Pero en el laberinto que vos dijiste que es un cambio en la novela, es muy interesante que en las adaptaciones lo que cambian es siempre lo más interesante porque es a donde más hay que analizar, tipo, a dónde va el trabajo. Hay muchos cambios que van justamente a cómo Kubrick quiere moldear y separar esto de lo que es la novela. Y lo del laberinto es perfecto porque es espectacular, ni hablar de que es casi tan fuerte iconográficamente como Red Room.
Sí, y hay una teoría que sí me parece interesante, es una boludez a grandes rasgos, pero sí es interesante cuando lo ves en detalle que trata en el documental. Recomiendo el documental, no es el gran documental, como puede haber otros ejemplos, como el de Alien, era Memory Alien, que estaba muy bueno, pero sí habla de, por ejemplo, bueno, esto que hablábamos antes de los espejos, de ir para adelante y para atrás. Entonces, había como en un momento establecían una especie de hipótesis que algunas personas después lo hicieron real en una proyección, proyectar el resplandor al derecho y al revés al mismo tiempo, ¿no? Y superpuestos. Y se daban un par de cosas interesantes de cómo el nombre de Jack Nicholson justo aparece sobrepuesto sobre el overlook, sobre el plano final. Se daban casos en los que estaba realmente justificado cómo miraba Jack, digamos, con la mirada perdida detrás de fondo estaba el plano de toda la matanza, digamos, con el hacha y demás. Como que se daban momentos que de alguna forma o anticipaban o preveían lo que iba a pasar. Que esto por ahí en la novela, que es otro medio, digamos, de narración muy distinto, donde tenés más tiempo para desarrollar las cosas, quizás estaba un poco más presente porque hablaba más, además de decirte que estaba construido sobre un cementerio indio, que es algo bastante recurrente en la bibliografía de Stephen King, más allá de eso, como que hacía hincapié en algunos detalles de se quedaron tantos presidentes en el hotel, murieron tantas personas y como que se profundizaba más en los distintos tipos de fantasmas que había en el Overlook. Esa cuestión quizás es un poco más a libre interpretación en la película, más allá de que están las marcas y los guiños bien dispuestos, pero lo que lograron estos flacos que superpusieron las películas daba algún resultado bastante interesante.
Sí, para mí también yo lo quería destacar porque es lo más interesante que me dejó también el documental. Es que es un documental, como dijiste, es volado, es bobo, pero para curiosos es bastante interesante. Pero esto es buenísimo, lo de proyectar transparentado para ver las imágenes al mismo tiempo, al inverso de la película y al mismo tiempo que en derecho, sacan los créditos de inicio y de final, de alguna manera, de las productoras al principio y todos los créditos al final, y ponen a la vez. Y hay un montón de momentos muy buenos, pero lo que bien sea esto, porque obviamente uno puede pensar, ah, es un boludo boludeando, es una pérdida de tiempo. Tipo de gente adjudicándole a Kubrick cosas que no van a él. Pero lo que dice también es que hay un trabajo muy buscado en cuanto al montaje, porque, a ver, Jack entra a la habitación 237 exactamente en la mitad de la película. Exactamente en la mitad de la película. divide exactamente la película en dos. Y obviamente la segunda mitad tiene un ritmo mucho más acelerado que la primera. La primera mitad es re lenta pero intensa. Y esa intensidad solo se acrecienta cuando empiezan ya a pasar un montón de cosas. El pacing de la película creo que es espectacular. Y esto es por las dos cosas. No solo por el montaje, porque brillan las secuencias individuales, sino en el guión. Yo creo que está muy bien llevado. Las transiciones sonoras son transiciones que están en el guión. No solo por lo visual, sino por cómo termina una escena, la energía de una y el comienzo de otra. Los pasajes de día a día de las placas que va diciendo cómo avanza el tiempo. Está muy bien llevado. Esto, por lo general, uno cuando empieza a descubrir, como dijiste, lo primero que pensamos es en la técnica, en la fotografía, que no solo es lo que más nos interesa, sino porque es uno de los fuertes más claros como director. Pero entonces también se puede hablar de que, si hablamos de eso, de que el empleo de la Steadicam, que vos dijiste como que iconografió una técnica que ya se estaba empezando a usar, y yo decía que casi que creó el lenguaje en la Steadicam porque mostró las fortalezas, no solo para seguir a los personajes, sino para lograr este movimiento, este serpenteo, esta persecución. Es muy bueno las diferencias entre cuando sigue la cámara a Dani, cuando está con el triciclo en los pasillos, al nene, que primero lo sigue tranquilo a una distancia media y después lo sigue desde lejos, y ya con solo seguirlo desde lejos ya transmite otra cosa, que hay algo que lo está siguiendo a Dani, que trata de que Dani no se dé cuenta que lo está siguiendo. Y después, cuando arranca el plano con Dani justo al lado de la cámara, es porque se viene el, va a girar y va a ver a las gemelas en el pasillo. Entonces, tipo, tiene un empleo muy, muy básico. O sea, es muy claro lo que él ejerce desde la cámara. La cámara, por momentos, se siente como el ente y ejerce un poder la cámara, no solo en el mundo de la película, sino en la realidad que está mostrando. Y me parece interesante que todo este juego de las perspectivas, sea reflejo de espejo o los movimientos de cámara, van un poco a la obviedad tonta de que, a ver, por algo se llama Overlook, el hotel. Es una presencia que observa.
Sí, lo que decías de, digamos, del Steadicam es real, y lo que es llamativo, no es llamativo porque uno, viendo toda la filmografía de Kubrick, lo puede ver, digamos, en perspectiva, pero por lo general, cuando aparece una herramienta nueva en el terreno cinematográfico, en cualquier terreno, se entiende a probar de una forma o muy primigenia o se la investiga a fondo y después se usa para lo que realmente hoy en día termina siendo, no el uso del Steadicam, pero por ejemplo el long shot, que no siempre tiene que ser un plano secuencia de como el arca rusa que dura hora y media, sino que es funcional y dura 2 o 3 minutos o lo que sea. Pero hoy en día, ¿para qué se usa eso? Para cancherear o de alguna forma decir, mira lo que puedo hacer, mira lo que puedo lograr con estos dispositivos. Y Kubrick no. Kubrick lo usó como muchos otros directores, como también puede pasar con Spielberg, que usa las tomas largas de una forma que no la usa nadie y por eso pasa desapercibido, porque lo usa en función de lo que quiere contar. Y eso es lo que hace Kubrick también, y me parece que es el gran acierto, porque también ayuda a construir esto que antes decíamos de, digamos, la geografía del hotel. Por ahí no tiene sentido alguno. Incluso en varios de los recorridos de Dani, si bien está montado, digamos, pero está hecho de una forma tan elegante que parece como que no estuviera. Y te das cuenta que por momentos de giro a giro está en la planta alta cuando estaba en la planta baja. Y como que eso, esa sensación de encierro o de laberinto también se da adentro del hotel. Y es puramente a fines narrativos. Cuando lo más lógico hubiese sido, ah, mirá, tengo este dispositivo a mi favor, mirá lo que hago, ah, mirá, soy un capo. Pero nada, es vacío.
Sí, claro, porque lo que está diciendo es esa malversación de los recursos que, bueno, en el caso de los planos secuencia, me parece que entra un poco en juego la televisión, que no sabe usar estas cosas. En la televisión se popularizó esto de, mirá el plano secuencia. Porque en el cine siempre fue un poco de técnica, pero directamente desde True Detective y después, unos años después, la serie de Daredevil de Marvel.
Sí.
Como que popularizaron este que tu serie, para tener una entidad en la tele, tiene que tener un capítulo donde hay un plano de secuencia recopado. Y medio que no.
Sí.
Kubrick lo usa como lo que es un recurso narrativo. Y listo. No es que busque ostentación ni nada, pero bueno, como todas las cosas, hay cierta malversación. Y está muy bueno esto que decide que, bueno, que Dani pasa de la planta alta a la planta baja, todas estas cosas, y es que el hotel te resguarda, pero no te pone a salvo. Vos sentís todo el tiempo que los personajes no están a salvo en ese hotel, por más que estén Wendy por momentos haciendo tareas de mantenimiento tranqui. Es muy bueno cuando salen Wendy y Dani a conocer el laberinto la primera vez, que hace un fresquete tremendo. Y después cortás a como vos dijiste, a Jack mirando desde adentro con la mirada perdida. Si hay alguien que está salvo ahí es Jack, está calentito, no le pasa nada, pero ciertamente parece que al que dejaron con el lobo parece ser a Jack en el hotel y no a ellos que salieron a la intemperie. Cuando está entrando al laberinto, nunca lo había agarrado, que están hablando, viste, con la madre, y Danny tira la frase, el último en entrar tiene que limpiar América, algo así, Cleans America, y está, sí. Es muy gracioso porque, obviamente, cuando se habla de genocidio de pueblos originarios, tiene una connotación, pero también Kubrick lo hace porque creo me suena como que es frase de publicidad para chicos, tipo, para levanten la basura, algo así, que por ahí era una campaña del momento. Y lo mete mucho esto del lenguaje para chicos, creo que está en el libro que le diga Doc a Danny.
Sí.
Pero también Jack, en su momento de más locura con el hacha, tira frases de dibujitos, o sea, hay como algo de eso. También un juego interesante.
Sí, es como que juego también es una de las palabras claves, me parece, en la película. Especialmente porque estamos viendo casi todo desde la perspectiva de Danny, que no termina en ciertas cosas. Y después, digamos, de alguna forma, los espíritus del hotel están jugando con ellos. Especialmente todo lo que tiene que ver con en la habitación 237, que acá sí, si me permitís, voy a estar a favor de Stephen King. Una le tenemos que aceptar. Originalmente en el libro era la 217. ¿Por qué mierda la cambian? Le cambió hasta eso, ni eso le dejó, sí. Digamos. Decían que era porque el hotel no tenía esa cantidad de habitaciones o algo por el estilo, algo tan ridículo y nimio como eso, pero era como, dale.
Lo que leí es que, al revés, el hotel tenía habitación 217, pero pidió por favor que la condición para darle la locación era no usar una habitación porque la gente no se va a querer quedar ahí. Entonces, Kubrick dijo, bueno, uso la 237 que no tienen, porque lo que leí es que irónicamente, obviamente, en la habitación más alquilada de ese hotel, en la 217, obvio.
Sí.
No saben mucho de marketing los que son dueños de hoteles. Pero sí, hay un montón de cambios superficiales también. Creo que el color del auto de los Torrance es como...
Ah, sí, que era rojo y lo pone amarillo en la película.
Claro, que es casi como... Anda acá, Restillón.
En un momento hay un choque cuando Halloran quiere llegar al hotel y como que está desviando todo por la nieve, el temporal y demás. Había un choque y hay un escarabajo rojo hecho mierda en el costado de la...
Sí. Es literalmente... Lo veo, como dirían los pibes. Sí, no, hay muchas derechas que darle a King, porque hay muchas fortalezas de la peli que son por él también.
Sí.
Me parece que está buenísimo que, a ver, vayamos a lo básico de la peli. Un nene con poderes que nos interpreta a través de que tiene un amigo imaginario es espectacular como concepto, está buenísimo. Es algo muy King también, pero también, a ver, che, ¿qué hay en esta habitación? No vayas jamás a esa habitación, no te atrevas a ir a esa habitación. Es como, dale, flaco, sos un autor de prestigio. No pongas el elemento más pedorro de una historia de terror. Pero a King le gusta esto. O sea, acomplejiza las historias y las simplifica al mismo tiempo. Es bastante copado. En el diálogo de la peli también hay un montón de cosas y superficialidades. Ya dijimos lo del cementerio indio, los asesinatos. Pero otra cosa que dice el dueño del hotel es: sí, es como un barco fantasma, ¿viste? Le dice a Wendy cuando dice: ah, ya no va a haber nadie en unas horas. Sí, vamos a decir un barco fantasma, dice Wendy. Dale, flaco, para un poco.
Bueno, hablando de Wendy, deberíamos hablar un poco también de Shelley Duvall, que tuvo, por un lado, una experiencia bastante traumática en lo interpretativo, trabajando con Kubrick. Por otro, también como que la respuesta o la reacción del público fue bastante desigual. Por momentos, como que se decía que estaba bastante sobreactuada y en otro registro con respecto a ellos. Y por otro, algunos momentos que realmente se destaca su labor.
Me gusta muchísimo lo que hace Duvall en la peli, especialmente, por ejemplo, sacando, para mí la parte de los gritos con el cuchillo en el baño cuando está entrando con el hacha, es la parte más, si querés, sobreactuada, pero si no sobreactuás eso, macho, agarrá las cosas y andate a tu casa.
Claro.
Es el momento para sobreactuar un poco. Pero después me gusta mucho porque es intensa por mil todo el tiempo, pero me parece muy cautivante, es como que cuando habla con Jack, está como, entre comillas, podés leer como sobreactúa esto de los silencios y demás, pero lo que se lee es que es una mujer que está eligiendo las palabras para un marido que sabe que tiene un tema con la ira, por ejemplo. O que trata, elige bien cómo hablarle, porque con Dani habla muy tranquilamente. Después también, por ejemplo, hay escenas en donde él entra a cámara y ya tiene marcas como que estaba llorando antes. Cuando él le dice, che, Jack, hay una mujer en el hotel, Dani dice que lo atajó una mujer, que estaba como, parece que lloró durante 15 minutos antes de ir. Qué buenas consecuencias de esto que dijiste vos, la experiencia traumática de Kubrick, la obligada especialmente a ella a repetir mucho las tomas, como que se habla de que la trataba diferente y un poco la trataba mal o la destrataba. Pero también la realidad es que he visto varias entrevistas con ella y declaraciones de ella en la actualidad diciendo que ella todavía a Kubrick, y después en la película fue lo mismo, para ella Kubrick es un amigo. Ella dice que se juntaron a hablar todo el tiempo cuando Kubrick no estaba en rodaje, cuando quería desconectar un poco. A veces ponía a hablar con ella, o sea, era una cuestión profesional bien y que trasciende un poco. Ella en entrevistas actuales dice que lo recuerda con mucho cariño a Kubrick. Hay footage de detrás de escena donde se nos ve bien. Yo creo que también es una cuestión de que hay una realidad, que es esto de que Kubrick empleó prácticas un poco, lo que decía, un poco destratada, un poco hacía repetir, forzaba de alguna forma una respuesta que no está tan contemplada hoy en día como decir, pero tanto para hacer una boludez.
Sí.
Pero por lo que se ve, era unas reglas que estaban puestas y que ella comprendía un poco, y aparte, ella lo que habló también es que toda esta cuestión traumática de la peli jugó casi que tanto más que el rodaje con Kubrick. El hecho de que ella, tipo, ellos tuvieron que vivir en un hotel, ella particularmente eligió preparar el personaje ahí y estuvo como un par de meses más que el resto, que ya estuvieron meses de por sí. Entonces estaba medio, estaba lejos de familia y amigos, y aparte estaba en el invierno, que decía no podía hacer muchas actividades, entonces era muy duro psicológicamente para mí, y aparte después hice la película. O sea, todo junto.
Claro.
Pero eso lo único que hace también es que resalta un poco el trabajo que hace. A mí, la verdad que cada vez que veo la peli me gusta más todo lo que hace ella, cómo trata a Danny, cómo lo trata a Jack, las diferencias, y cómo ella es la... Es muy bueno como el guión durante los primeros 15, 20 minutos, no sé. La película, Jack, el protagonista es Jack Nicholson, claramente. Y es muy bueno como en una sola escena, tanto Jack Nicholson como Kubrick se encargan de dejar en claro, no, la protagonista va a ser Jenny Duvall. O sea, al final la protagonista es ella con Danny. Claro. Porque en la escena en donde ella lo interrumpe por primera vez que está escribiendo y él se saca, tipo, la trata para el orto, la trata re mal. Y ahí ya inmediatamente es súper, simpatizás súper con ella y te das cuenta, o sea, el flaco este, por más de que es lo que más nos mostró la película hasta ahora y es el que está cuidando el hotel y todo, él no es nuestro protagonista. El chabón este que acaba de decirle esto a su mujer, a su esposa, que la trató así, no es nuestro protagonista y no es, ciertamente no es simpático para nosotros. Que esto es algo que choca por ahí con lo que buscaba King en su protagonista. Y es buenísimo porque en esa escena sola ya te cambia la dinámica. Así.
Y sí, tiene una escena muy, para mí, muy memorable. Especialmente desde la actuación de ella. Obviamente Jack Nicholson siempre está excelente, creo que en cada frame de toda la película, pero cuando él como que la va hostigando y van subiendo en las escaleras, que ella sube de espaldas y tiene un bate de béisbol en la mano, antes de, o sea, Jack ya está loco, pero antes de que la pierda por completo y salga con el hacha, me parece como que ella está, ¿no? Siempre como que se hace hincapié en la actuación de Jack, porque bueno, ya ahí estaba a otro nivel, pero la sutileza de ella en cómo lidia con Jack en esa escena es espectacular. Como decías vos, después tenemos la famosa escena del baño, pero es lógico que ya llegue a un punto de exacerbación tan que choque un poco. Pero bueno, en una situación así se dan esas cosas, me parece. O sea, no había otra alternativa.
Bueno, y lo del baño me hace acordar que, bueno, quería hablar un poco de la escena del baño, de la mujer en el baño.
Sí.
Que yo la pegué a mí muy chico y la escena esa me pareció muy fuerte para mí cuando era chico. La recuerdo mucho.
Sí.
Que es la mujer con todas cosas en la piel, así. Y está muy bueno que lo que noté en este villanado, porque las pelis estas son tan buenas que notas siempre cosas nuevas, que cuando Jack se va de la habitación, que ya en la segunda mitad de la peli, se va, obviamente, con apuro y violento, como, me tengo que ir, como, obviamente, traumado por lo que vio, lo que sea, pero casi que los movimientos de él, yo leo como una cuestión rara de que parece casi como que grabaron el plano al revés, por cómo físicamente él se va, es como que se va casi que está acercándose, claro, es muy extraño, y siempre me pareció raro cómo se iba físicamente, pero ahora lo conecté con eso, y caí en que al final, cuando Danny en el laberinto lo pierde, Danny está haciendo exactamente eso, Danny agarra y empieza a ir para atrás en sus pasos,
sí,
y se va. Y está bueno porque la peli te muestra a Jack yéndose así, pero si vos no lees al revés, que es que él está llegando ansioso y violentamente como para entrar a la habitación, también es un buen juego de que es lo contrario casi. No da más de entrar a esa habitación.
Es un poco lo que decíamos antes también del espejo, ¿no? Y,
claro.
Y eso, el ciclo del Overlook, ¿no? Porque digamos que nosotros estamos centrados en esta historia, pero siempre hay como un carácter cíclico en el hotel donde se quedan personas, pasa una tragedia, después por un tiempo como que no pasa nada y después vuelve la situación. Eso está un poco más trabajado en el libro, pero tiene que ver con eso, me parece.
Claro. Y también va como para ya no ir cerrando, pero casi. Si querés hablamos de que yo creo que es incompleto sin hablar del final, de la toma final también, de Jack en la foto de 1921.
Sí.
Yo solamente decir que, a ver, es el 4 de julio la fecha, una fecha patriótica para los yanquis de celebrar, sí. Fechas patrióticas en tierra robada también. Y
sí.
Un poco es eso de lo que vos decías, el cíclico de la violencia, y lo que yo decía un poco del coloniaísmo, de que no es que, porque yo leo muchas lecturas todavía si creen en eso, porque esto de que Jack es como la reencarnación del antiguo caretaker, porque Brady le dice en el baño, vos siempre fuiste el cuidador, y está en la foto.
Sí.
Pero también lo que me parece a mí es simplemente llevar a lo literal esto de que vos estás ejerciendo el rol de ser el que actualmente mantiene el status quo de la violencia. Vos sos parte de, en algún caso, sos igual a esas personas. O sea, la gente que construyó ese hotel es igual a la gente que ahora está. Y en ese sentido, ese me parece que es el comentario final, como diciendo también que sí, Wendy y Danny escaparon, sí, obviamente se celebra eso, pero la peli elige no terminar con ellos porque elige con ese pensamiento, no solo porque es una situación negativa, oscura, sino porque rechaza centrarse en esas cosas negativas, violentas, que inherentemente quiere reflejar. Por algo, en el libro, Dick Halloran viene y nos salva a Wendy y Danny, y acá se come un hachazo al minuto. Y es Curry diciendo, vos si querés escribir el libro que quieras, pero mi película no es eso. No hay héroes. No hay tragedias, en la tragedia es social, digamos.
No, y que tampoco hay, en base a esto último que decías, tampoco hay como soluciones o cuestiones mágicas. Sí, o sea, hay cierto algo sobrenatural al respecto, pero eso que yo decía antes de que es un poco más real, si se quiere, si vos te pones a ver toda la película sacando el don de Danny, es lo más sobrenatural que tiene la película, el vínculo ese con Halloran. Y después, ¿cómo sale Jack del frigorífico? Después todo lo demás puede ser una persona cayendo en la locura. Una persona con algún tipo de problema psicológico. Pero el resto, digamos, o sea, lo único sobrenatural es eso. Es Danny y su vínculo con Halloran. Y después, ¿cómo una vez que lo habían encerrado a Jack en la heladera, termina saliendo, que lo saca el bartender, que no me acuerdo el nombre?
Brady.
Brady.
Brady es el mayordomo. Y está bueno destacarlo porque el bartender es un actor que se me hace que tiene como semblante como de ascendencia de pueblo originario. Entonces es un castigo particular y ese es un ser muy memorable, ese actor secundario. Es muy memorable cómo habla y su aspecto está buenísimo. Nada, para cerrar, está buena la peli. Lo que vos decías también está bueno porque, o sea, es llevar la batuta casi de estas cuestiones. Y la elección de que haya cosas sobrenaturales y cosas que no, he leído a veces diciendo, la peli cerraría en todos lados si no fuese porque cuando le abren la puerta de la despensa y dejan salir a Jack, y es tipo, no, flaco, no es a pesar de, es por eso. O sea, el empleo de estas cosas sobrenaturales, el resplandor es un poder sobrenatural, esto de que Danny sepa cosas, no solo la comunicación con Halloran, y después también cuando Wendy agrega un montón, cuando Wendy al final en el clímax, cuando Jack está persiguiendo a Danny, Wendy está corriendo por el hotel con un cuchillo en la mano y empieza como a tener esas visiones. Y es obviamente el personaje teniendo que enfrentar un montón de cosas. Esto de que el plano en donde hay un hombre vestido de oso en una situación íntima con un hombre sentado en la fiesta vieja. Es esto de, a ver, ella viendo, cayendo a la cuenta de que el abuso de Jack quizás no es solo violento y físico. Quizás hay otro tipo de abuso. Y también va esto de que el oso es el mismo disfraz de hombre que el oso detiene a Dani en su cama. También que vea la sangre en el ascensor. El horror de Wendy en ese momento es empezar a ver toda la violencia de ese lugar y en sus vidas, de la familia también. Y no es a través de visiones sobrenaturales. Y no es tipo, qué malo que lo hace a través de visiones sobrenaturales. No, es la gracia. O sea, adaptó un libro a Stephen King es jugar a eso, ¿no? Los horrores de la realidad a través de los horrores obvios de lo sobrenatural y lo del horror.
Sí, además es eso, no digamos subestimar a Kubrick, quien para mí no deja nada librado al azar ni pone nada arbitrariamente ahí. Todo tiene un porqué.
Exactamente. Así que, bueno, nos estaremos despidiendo hasta la semana siguiente. Me parece que está bueno así cada tanto centrarnos en una peli bien puntualmente. En total, a ver, en directores como Kubrick o bien vos nombraste a Spielberg, va a haber oportunidades para que sean otras también, así que...
Tal cual, sí. Además podríamos haberlas vinculado con un montón de películas de Kubrick, especialmente con esto del tema de la violencia. Tiene varias para hablar de ello, así que bueno.
En otra ocasión será. Nos despedimos y nos escuchamos y hablamos la semana siguiente.
Dale, nos escuchamos.